Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Escuchas Herrera en COPE Cáceres. Es martes 2 de febrero, la presentación del Señor celebramos, o la Virgen de la Candelaria. Saludos de Vicente Manuel Rosso. Hoy nos vamos a acercar a Trujillo, al Instituto Turgalium, donde llevan estudiando un curso muy europeísta. Y es que varios alumnos de este centro se han convertido en embajadores de Europa. Hablamos con José Félix Álvarez, es profesor de lenguas clásicas en este Instituto de Trujillo. José Félix, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Vicente.
Bueno, ¿qué es el programa exactamente? El programa Escuelas Embajadores, Embajadoras, ¿y cuál es su objetivo, este programa?
Bien, pues la cuestión es muy sencilla, Vicente. Ya sabes que el proyecto de la Unión Europea en sí surge precisamente como respuesta, venía el continente europeo de la Segunda Guerra Mundial, y nace precisamente como una respuesta a los países que sufrieron esa guerra, como un compromiso de, en primer lugar, de no agresión, ¿vale? Recordemos los millones de muertos que hubo en esa guerra, y en segundo lugar, como un compromiso de colaboración, ¿vale? Entonces, ese proyecto que se forja desde entonces, en los últimos tiempos, pues comienza en cierto sentido a resquebrajarse con el nacimiento pues de los nuevos populismos, ¿no? del euroescepticismo, y últimamente pues se ha hecho más visible a través del Brexit. Y entonces lo que hace el Parlamento Europeo es proponer una pedagogía precisamente para que los más jóvenes conozcan el proyecto europeo. Uh-huh. Es evidente que Europa no es perfecta, pero también seríamos cicateros en el caso de restarle los méritos que tiene. Entonces, en el marco de esta idea surge el proyecto de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, uh-huh, pues precisamente para los jóvenes que se encuentran hoy en las aulas. Al fin y al cabo, los que ya somos, uh-huh, más entrados en edad, hemos conocido el euro, hemos conocido las ventajas del espacio Schengen, pero quizá los más jóvenes, los que están, como digo, ahora en las aulas, pues eso les pilla lejos. Entonces, bueno, el objetivo fundamental es que los alumnos conozcan el proyecto de Europa y, sí, difundan el proyecto de Europa.
Bueno, creo que es la sexta edición de este proyecto. Son 112 escuelas en toda Europa, si no tengo entendido mal, y 3 en la provincia de Cáceres son nuevas. Una de ellas es el Instituto Turgalium. ¿Vosotros qué tipo de actividades lleváis a cabo con los chavales para acercarles a Europa?
Pues mira, de entrada, lo último que hemos hecho ha sido ponernos en contacto con todos los eurodiputados por correo para que nos enviasen un pequeño vídeo de 1 o 2 minutos hablándonos de la importancia de Europa. Entonces, la verdad es que hemos tenido una gran respuesta. Hay muchos eurodiputados que nos han respondido, que nos han enviado su vídeo, y ahora en la actualidad estamos montando un blog para poder colgarlos todos y ponerlos a disposición pues de la ciudadanía que los pueda ver. Uh-huh. También vamos a participar el día 12 de marzo en una sesión en la que hemos sido seleccionados 7 institutos de toda España, de una sesión de Euroescuela, una pequeña videoconferencia donde nos van a hablar de cómo Europa ha contribuido o está contribuyendo a paliar los efectos de la COVID-19.
¿Te has encontrado ahora en este momento, durante este programa, con chavales que tenían cierta base sobre lo que hace Europa, o en general desconocían un poco cómo funcionaba la Unión Europea?
Claro, yo en general te puedo decir que conocen que estamos en la Unión Europea, conocen un poco los más informados qué es, pero realmente no conocen. De hecho, se sorprendían porque en una de las actividades que hicimos fue, oye, iros por todo el instituto a ver ¿cuántos carteles veis sobre proyectos financiados por la Unión Europea? Y resulta que, o sea, es que la caldera, el 80% está financiada por la Unión Europea. Es que el material del COVID lo financia la Unión Europea, etcétera, etcétera.
Bueno, pues vamos a hablar con una de estas alumnas, es María Sánchez. María, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿tú qué has aprendido? Si tuvieras que destacar una sola cosa de lo que has aprendido sobre Europa, ¿qué sería de lo que estás aprendiendo?
Sobre todo, la solidaridad, entre comillas, que tiene lo que es la Unión Europea con todos los países que lo forman.
Uh-huh. ¿Te sientes ahora más europea que antes o ya tenías una base europeísta?
Yo creo que ahora mismo me siento más europea.
Y por cierto, esto de ser embajadora de Europa, porque tú eres embajadora de Europa, ¿cómo lo haces?
Pues a ver, hemos tenido mucho trabajo entre todos, la verdad, y la verdad es que nos estamos infiltrando más en lo que es lo de la Unión Europea y conocerlo todo, nos está abriendo como un poco más la mente de salir de lo típico de no trabajar con cosas de la Unión Europea.
Bueno, pues José Félix y María del Instituto Turgalium, muchas gracias por atender la llamada de COPE y bueno, que viva Europa.
Bueno, muchas gracias Vicente a ti por acercar a la ciudadanía este proyecto.
Venga, un saludo.
Muchas gracias.
Un saludo.
Adiós.
Y para salvar sus empresas, cambiamos de asunto, para salvar sus empresas y puestos de trabajo, hosteleros y empleados de bares y restaurantes se concentran mañana a mediodía en Cáceres, Navalmoral de la Mata, Plasencia o Trujillo, entre otras localidades, ante los cierres y limitaciones de aforo y horarias también sufridas hasta ahora. La Federación Extremeña de Bares y Restaurantes ha convocado estas concentraciones en las plazas de al menos 10 localidades de la región. Miguel Martín es el portavoz de Acabares, la Asociación de Hosteleros de Cáceres de la ciudad, y nos explica qué es lo que piden.
Lo que pedimos es que, primero, que nos vuelva a dejar abrir de alguna manera, y luego que si vuelven a producirse cierres y tal, como se están produciendo hasta ahora, o dejarnos abrir limitados de aforo y tal igual, pues que todo vaya con ayudas de la mano, vamos, que no nos dejan absolutamente, nos sentimos totalmente abandonados. Y vale, prometen ayudas y tal igual, pero nosotros necesitamos ayudas directas ahora, no dentro de 6 meses y de un año. Está rumoreando que nos quieren dejar abrir hasta las 6, a la hostelería, ¿no? Pero bueno, lo que no podemos especular es sin que salga el consejero Vergeles y diga lo que sea. Pero claro, todo lo que sea abrir aliviaría la situación. Por supuesto. Luego, claro, sería cuestión de echar números, porque habrá mucha gente que no le compensa ir hasta las 6 de la tarde, porque poner en marcha grandes restaurantes y tal es muy complicado y muy costoso. Está igual para solo dar servicios de comida no compensa. Y luego, por supuesto, que es el ocio nocturno muerto completamente. Claro, eso no es impensable abrir, vamos. Pero vamos, que todo lo que sea abrir, bienvenido sea.
Mañana se revisa la situación por parte de la Junta. De momento esa apertura es eso, un rumor. Veremos lo que se decide este miércoles. Los hosteleros denuncian que la Administración les sigue exigiendo el pago de impuestos y tasas como en circunstancias normales. Piden indemnizaciones y bonificaciones fiscales.
Hemos estado trabajando en Navidades, por ejemplo, que ha sido desastroso la Navidad. Hemos estado trabajando con un 30% de aforo, con un 40%, luego mesas para 10, luego mesa para 6, luego mesa para 4. En la terraza el 50%, tal, son una serie de limitaciones, pero los impuestos y tal son los mismos. Entonces lo que nosotros queremos es que cuando nos limiten, nos recorte también en impuestos. O sea, nosotros seguimos pagando los mismos seguros sociales, las mismas retenciones, los mismos alquileres, la misma luz, todo igual, como si estaría el negocio abierto al 100%. Y lo que queremos que todo eso sea de alguna manera que sea equiparado, ¿no? Si te dejan trabajar a un 30, pues que pagues a un 30.
Escenario dantesco, sector abandonado y solo. Son algunas de las calificativos, de los calificativos que utilizan los hosteleros para su sector por las medidas restrictivas. Piden a la Administración más respeto para la hostelería, de la que solo en Cáceres viven más de 1,000 familias, y que no les avisen de las medidas de un día para otro. Miguel Martín es portavoz de Acabares y dueño del bar Vivaldi.
Partimos de la base de que todos entendemos que la situación sanitaria ha sido alarmante y había que tomar medidas, y todos contábamos con que una de ellas sería el cierre de la hostelería. Pero se nos ha demonizado, se nos ha castigado en exceso. Yo creo que no hay datos como para que tenernos cerrados de la manera que nos tienen cerrados. Y luego, sobre todo eso, lo que el cierre tiene que ir acompañado de ayudas. Tú no te puedes dejar sin facturar ni un duro y dejarte desamparado completamente. Y luego, por ejemplo, yo que sé, en Navidades se nos dio un poco de cuartelillo, pero al mismo tiempo se invitaba a la gente a no salir. Es que es como el pez que se muerde la cola. Por ejemplo, esta última vez que nos han cerrado el Día de Reyes, pues las previsiones eran de compras de tal, de no sé qué, no sé cuánto. Claro, nos han cerrado un día para otro. Así no se pueden hacer las cosas. Eso es totalmente. Eso es no saber cómo funciona un negocio, vamos. De ninguna de las maneras, porque es que el momento es el peor, ¿sabes? Y lo mismo, no pueden decirte un viernes que no puedes abrir el domingo, pero vamos a ver, que yo tengo que contratar a la gente, tengo que comprar el género, eso te lo tienen que decir con un tiempo, con un poco de previsión.
Me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré. Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que...
Pues hasta aquí llegamos, a las 12:30. Llegamos y nos despedimos. Les dejo en la mejor compañía, la de la radio, en la sintonía de la cadena COPE. Nosotros volvemos a escucharnos a las 2:20 con más información de la provincia de Cáceres. Saludos de Vicente Manuel Rosso. Hasta luego, si Dios quiere.
Llegaré febrero y yo seré.